Radio Barra Libre. Bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, anarcocapitalista, liberal clásica, libertaria, minarquista, como lo quieran llamar. Excepto gobierno limitado, porque no me gusta esa palabrita, esa expresioncita. Yo soy Hugo. Y el día de hoy, que es miércoles 20 de mayo, les prometí hablar y que podían participar del tema de las corridas de toro, porque algunos eventos, este torero corneado tan salvajemente propició muchas reacciones y algunas francamente poco empáticas hacia los seres humanos y otras también con el toro, pero se perdieron un par de minutos de mi interacción con Rack, @Rackology. Pero bueno, solamente se perdieron un par de minutos y en este momento iniciamos un par de minutos más adelante de la plática con Rack y los dejo con el programa.
Incluimos por ahí a las, ¿qué te gusta? Las orcas asesinas, ¿no? A las orcas, para no adjetivizarlas tan
sí, bien. Sí, no, a las orcas.
A las orcas. Y entonces imponemos, les damos derechos, pero también tendrían, en teoría, ¿no?, que cumplir con esa, con ese mandato, así como casi del planeta de los simios. Simio no mata simio. Bueno, no matamos por diversión a otras especies. Y el problema es, caray, ¿cómo le haces cumplir? ¿Cómo le dices, cómo convences a una orca de que no disfrute? Por ejemplo, es un hecho de que estos animales a veces juegan con focas o leones marinos o qué es, no, focas, sí, y las proyectan como si fuera un balón de voleibol y están entrenando incluso para después cazar, pero no por necesidad.
No se las van a comer, digo.
No se las comen, exactamente.
Yo tengo un gato, se llama Gondi, ya medio lo conocen los escuchas, y es un gato muy bien alimentado. Entonces, si ese gato que lo hace busca pájaros y busca un ratón o busca una mosca o busca una araña o lo que sea, no es porque tiene hambre, no es para comérselo. Es porque, por la razón que sea, por manera de ensayo, él deriva cierta satisfacción, que no sé si en el caso de un animal se puede hablar de diversión igual que en un ser humano. Pero inclusive sus animales favoritos, los delfines, también matan y por diversión.
Vamos a decir que no por necesidad, para no entrar en que si se divierten o no,
sí,
como
no,
nosotros.
No por necesidad.
Pero no es por necesidad, ¿no? O sea, pueden sobrevivir sin haber matado a eso que anduvieron los gatos en este caso.
Azuzando, sí.
Azuzando, exactamente, sí.
Entonces, a ver, sí, seguimos sin haber manifestado ninguna postura, pero quiero hacer al menos una derivación aún más del principio de no agresión en el caso de los libertarios. Y es que el principio de no agresión no se refiere a otras cosas que no sean el uso de la violencia contra personas en particular. El principio de no agresión dice que, bueno, una vez que se ha iniciado el uso de la fuerza, tú puedes, contra ti, tú podrías utilizar el uso de la fuerza para detener la agresión que se te está haciendo o para obtener retribución. Y en general, el principio de no agresión lo que nos está diciendo es que no puedes combatir el que una persona maltrate a un animal o lo torture o lo que sea con la violencia. No está diciendo que está bien. Eso es muy importante. El principio de no agresión y la derivación de que los animales no tienen derechos no quiere decir que está bien matarlos. Lo que quiere decir es que no puedes combatir con violencia a una persona que está ejerciendo la violencia contra un animal. O si lo haces, te conviertes en ese momento en un agresor. El que está iniciando la violencia es el que está iniciándola contra una persona, no contra un animal, etcétera. Eso, y voy a empezar ahorita así a hablar un poco de mi postura. Yo una vez fui a una corrida de toros, cuando tenía como 13 años. Francamente se me hizo aburrida, más allá de que me no soy tan sensible, probablemente no me haya horrorizado. Pero sí, se me hizo aburrida y no me gustó mucho, nunca volví a ir, nunca he vuelto a ir. Sin embargo, a la fecha soy... Yo diré que rabiosamente antitaurino en lo personal, pero siempre es más importante el principio de no agresión que mi preferencia subjetiva por que no me gustan los asesinatos, no, o la tortura y la muerte de un animal por diversión. No podría jamás extender el principio de no matar animales, porque bueno, yo acabo de derivar mucha satisfacción de un chicharrón que me acabo de comer. Y eso es satisfacción. ¿Podría no comer chicharrón? Por supuesto que podría.
Sí, exactamente.
Ese es otro problema. Entre los animales, por ejemplo, un gato es un carnívoro obligado.
Hay muchas líneas de... Sí, hay varias líneas de discusión en torno al tema de la tauromaquia. Por ejemplo, algunos sé que te van a decir, pero es que entonces ¿por qué no puedes aplicar el principio de no agresión al toro? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, de entrada, el principio de no agresión dice que tienes que mantenerte sin iniciar la fuerza contra su cuerpo. Y entonces vamos a empezar a juzgar a la gente a los matarifes en mataderos, sin importar las circunstancias de la muerte. Porque nosotros no dejamos que se mate a una persona sin tortura. O sea, si yo agarro, Rack, mañana nos quedamos de ver en mi casa, te inyecto un barbitúrico, que ni siquiera, o te doy a tomar una pastilla, te enveneno y te mato, el hecho que tú no hayas sufrido no tiene ningún tipo de relación con que yo sea o no un asesino. Es la vida de la persona, o es la propiedad de la persona sobre su propio cuerpo, la que está siendo agredida. ¿Cuál es la diferencia en todo caso entre la vida de un animal muerto en una plaza o muerto en un matadero? Si vamos a extender el NAP, es el problema. Vamos, es una regla que podría existir, ¿ves? Pero nos lleva a todas esas cosas que de entrada creo que la gente no está dispuesta a llevar. Mira, si alguien te dice que el NAP debe, el principio de no agresión debe aplicar para los animales, te lo llevas al ámbito de comer carne, etcétera.
Te dicen, yo ya lo he aplicado, porque son discusiones que se dan frecuentes y si tú les dices en el matadero, ¿no? Porque también hay algo curioso, que la muerte del toro en la fiesta taurina es algo visible. O sea, es algo que no está oculto. Y a veces me pregunto si también molesta que sea visible o que haya gente que vaya a ver, porque aparentemente la muerte de los toros en el rastro es más íntimo, ¿no? Más oculto entre los matarifes, como dices, y las reses que van a ser sacrificadas. Y algunos parece ser que ahí encuentran cierta justificación. Que uno dicen, es para una necesidad. No hay placer en hacerlo. Aunque algunos diríamos, bueno, pero comer chicharrones puede ser un placer, ¿no? Bueno, pero no. Parten de que hay una necesidad, se hace de manera... No hay un disfrute visible, público de ese acto. Y entonces tal vez ahí como que los juzgan aparte.
Yo diría que se vale, pero me parece un asunto estético. Y no andamos iniciando la violencia, haciendo leyes, que toda ley se sustenta por el uso de la violencia, el uso o la amenaza de la fuerza, sobre criterios estéticos. Porque yo puedo tener, vamos, criterios estéticos bastante objetivos, objetivos no es la palabra apropiada, es bastante generalizados o intersubjetivamente compartidos. Yo puedo decir, ok, no sé, por ejemplo, puedo agarrar a otros animales superiores y entonces decir, matar un toro es peor que matar una rata. Y creo que la mayor parte de la gente va a estar de acuerdo. Pero no por eso voy a hacer una ley donde puedo matar toros, perdón, matar ratas y no matar toros. Hay que hacer una diferencia clara entre lo estético y lo ético. Una vez después de eso, digo, entiendo, esos son argumentos que básicamente lo que te está diciendo la persona que te dice esto es, siento feo, no me gusta.
Sí, alguien también me dijo, ¿no? Entre los mejorcitos, por decirle así, argumentos en contra, me decía, bueno, es que no se trata tampoco de que me decía, entiendo que se maten los rastros, pero en los rastros se mata
te estoy perdiendo.
De manera más eficiente. Ajá, y es el punto que decías, ¿no? Si yo te drogo y te mato y no sufres, pues es muy eficiente, pero no deja de ser también para algunos reprobables.
Sí, exacto.
¿Me escuchas? Sí.
Sí, claro.
Bueno.
Sí, ya te escucho. Durante un momento te escuché mal. Pero a lo que iba era...
Ah, bueno, que decíamos que... Decía que algunos dicen que... la muerte en un rastro, por ejemplo, es más eficiente, es indolora, que no se sufre. Y bueno, ahí también habría que determinar, ah, caray, ¿cómo medimos el sufrimiento, ¿no? Porque no sé si vivir en las condiciones para un toro, para una res, vivir en las condiciones del rastro sea necesariamente algo muy placentero.
Probablemente, sí. Y es que justamente eso pone en evidencia que no podemos utilizar los mismos criterios con humanos que con animales. O sea, no podemos extrapolar el respeto que tenemos por una vida humana por el respeto que tenemos por una vida animal. Yo creo que incluso incluso con las mascotas es una empatía un poquito antinatural. Sí, porque sigue siendo un animal y uno de repente pareciera que fuera una persona. Quería hacer un comentario adicional a la cuestión de que los seres humanos matamos animales para estar mejor. Para derivar de ello un beneficio, igual y no un placer, como lo dices. Sin embargo, yo a la hora que me como un pedazo de carne siento placer. Yo, perdón, pero cuando como siento placer. Y entonces, otro argumento para los veganos o vegetarianos o vegetarianos éticos, a veces es que sus vegetales y sus granos, sus verduras, en el proceso se matan muchísimos animales. Cuando agarras y aras un campo, matas muchos animales.
Sí, por supuesto. Fertilizas.
Fertilizas. ¿No? Además, la maquinaria. Esta es una maquinaria, básicamente, come ratones y ratas. Bueno, porque los campos están llenos de ratones, ratas y pájaros.
Sí, bueno, empezando porque la tierra que están usando para cultivar, el uso que vaya, es un uso que le está dando el ser humano, pero antes que había ahí, ¿no?
Exacto, mínimo desplazaste. Estás creando refugiados.
Sí, está así, refugiados, y es un verdadero caos, no sabes cuánto. Estuve, por ejemplo, en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas haciendo unos trabajos allí. Y uno cree a veces que esas reservas están muy bien conservadas cuando son un desastre, ¿eh? Pero haz de cuenta que uno de los principales riesgos de ese tipo de áreas era la conversión, el uso de tierra. Por mucho tiempo se empezó a destruir la selva porque era más, digámosle así, redituable. No sé, meter o ganado o sembrar o meter productos agrícolas, ¿no? Sembrar cosas.
Sí,
Entonces, bueno, creas un desplazamiento y exactamente, no es necesariamente que si tú comes pura soya estás generando cero impacto.
Sí, no, sí, eso no es cierto. Y en particular si contabilizamos vidas animales, o sea, si no lo hacemos por kilo... Comer soya probablemente mate más animales que comer reses y cerdos. Porque una comida de cerdo es probablemente, si son, no sé, 200 gramos, si es un cerdo pesa 200 kilos, un cerdo bastante grande, pesa 200 kilos, entonces es un milésimo de cerdo que te estás comiendo.
Sí, ahí está interesante porque, bueno, perdón,
sí, adelante.
Porque lo que hemos hablado hasta ahorita, más o menos entra en una línea de discusión, pues, que de la ética, la estética, ¿no? El derecho. Pero ahorita cuando tocamos, por ejemplo, en el caso de esta eficiencia proteínica, podríamos llamarle así, de cuánto se convierte en peso a proteína o energías o a un alimento que nutritivo para ti, ya también tocamos la otra línea que podría ser, que es la económica. Y en el tema de la tauromaquia también hay una discusión que casi no se toca, que es económica, y que no necesariamente consiste, como dirían algunos, en considerar al toro como una mercancía o solo por el lucro. No, es económica en el sentido de que estos animales... sobreviven o se mantienen, se conservan, pues lamentablemente, si quieres, gracias a la fiesta de toros.
Aquí hay algo importante, fíjate que me recuerda un argumento de Walter Block, conocida, lumbrera libertaria, en torno a, o sea, ¿cuál es tu objetivo? Si te interesan los animales, ¿qué te interesa? ¿Que haya más? La vida animal es valiosa y por lo tanto, si hay 1,000,000 de animales, es el doble de valioso que si hay 500,000 animales. Entonces, por ejemplo, ya hablando de consecuencias, si se eliminara del toro, si se eliminara del todo la fiesta brava o la tauromaquia, esto no es una opinión que yo celebre, sencillamente es un hecho. Si se elimina esa actividad, prácticamente estás extinguiendo una subespecie, porque un toro de lidia, un toro bravo, ya no tiene la función que tenía en el ganado salvaje, que es proteger a la manada adelante y atrás, así como se mueve una manada de ganado. O sea, se mueve con toros adelante y toros atrás para proteger de los depredadores. Entonces, sencillamente, un mundo donde hay ganado de doméstico no tiene ningún uso para un toro de lidia. Vas a extinguir la subespecie, es como extinguir una raza. Si lo que te interesa es la diversidad genética, probablemente te suceda eso.
Sí, mira, como complemento a eso que dices, es un efecto, es como un caso invertido del búfalo americano o el bisonte. Y por ejemplo, hay un libro que les recomiendo, que como un paréntesis, hay un libro que les recomiendo que se llama The Not So Wild Wild West, en inglés, y en español sería, bueno, algo así como el no tan salvaje, salvaje oeste, y el subtítulo es Derechos de propiedad en la frontera, de Terry L. Anderson y Peter J. Hill. Es una lectura que tengo ahorita, ¿no? Pero no es por acá presumir la lectura, sino porque tiene relación, porque ellos tocan el tema del búfalo en el salvaje oeste, o en este entrecomillado salvaje oeste, que es un caso que luego se pone como de una especie, un animal silvestre que se llevó al grado de la extinción. No se extinguió porque se mantuvo por ahí, pero como ahora es una curiosidad ecológica, pero bueno, esas poblaciones grandes que habitaban la planicie, pues se les llevó se sobreexplotó, ¿no? Y normalmente algunos dicen que es un producto que fue un efecto del capitalismo, de la ambición, de la ambición desmedida, etcétera. Y estos autores dicen, bueno, también se le ha puesto como un claro ejemplo de la tragedia de los comunes. Era un animal silvestre en un territorio muy grande, muy difícil de que alguien se pudiera hacer con la propiedad de una manada grande, ¿no? Porque se movía de un territorio a otro. Ya incluso antes de la llegada del hombre blanco, de los europeos, los indios tenían ahí conflictos por usar este recurso. Era un recurso, ¿eh? Además, podías decir que era un animal sagrado, lo que sea. Bueno, era un recurso.
Era sagrado, pero no por eso no se lo comía.
Sí, exactamente. Y además las técnicas son bastante un poco
bárbaras.
No sé si en la sensibilidad actual nos parecería mejor incluso el torero, ¿eh?
¿Lo quieres decirlo tú o lo digo yo?
A ver.
Lo que hacían es que acorralaban a un búfalo y de tal manera que los usaban hasta que lo despeñaban. Entonces lo tiraban por un barranco y el búfalo moría.
Pero ojo, no aún. No.
Bueno, sí, claro. Despeñaban una manada, ajá. Se comían lo que podían porque eran nómadas o seminómadas, y lo dejaban a los buitres.
Así es. Y bueno, había además una gente que se especializaba en ser como el ¿cómo se llama? El que atraía al macho alfa, ¿no? De la manada. Era como
un torero.
Era un torero prácticamente. En lugar del capote rojo, pues usaba un cuero de búfalo, se disfrazaba como ellos, sabía imitar los sonidos y a veces, fíjate, es bastante perverso incluso. Había que imitar a veces sonidos como de un pequeño búfalo, ¿no? Para como que incitar esa también que existe ahí como instinto, ¿no? De proteger, vamos a proteger al pequeño, y así los iban como que llevando hasta esos riscos que dices, que por cierto esos riscos eran eran valiosos, aunque las manadas no eran como propiedad de nadie, los riscos sí, los riscos eran peleados porque era una forma ahí de matar a estos búfalos. Wow. Esa era una técnica, pero había también unas más caras que era hacer todo un cerco y bueno, había otras, ¿no?
Sí, en general yo creo que la humanidad va hacia arriba incluso en este asunto de respeto y cariño y consideración y empatía y misericordia con los animales, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿por qué decía que es como un caso inverso a lo del búfalo? En el caso del búfalo o el bisonte, por ejemplo, estos autores del libro que recomendé por allí, dicen que no es un caso como muy arquetípico para ejemplificar la tragedia de los comunes, porque sí es cierto, al no haber unos derechos de propiedad muy definidos, o nada definidos más bien, o muy difíciles de definir, era más costoso definir esos derechos y protegerlos que agarrar y servirse con la cuchara grande, ¿no? Sobre todo cuando luego llegó el caballo y llegaron otras herramientas para matar a los búfalos. Pero otro problema era precisamente que era difícil determinar los derechos de propiedad de los búfalos al recorrer diferentes territorios, que a veces el salvaje oeste era, o sea, había tribus de aborígenes americanos que se disputaban algunas zonas, ¿no? Pero también tenemos al Estado, a los federales norteamericanos que empezaban a expandirse hacia el oeste, y también estaba México, y o sea, no había una zona muy definida, ¿no? De quién es esta tierra, no había. Y luego además la tierra estaba bastante dividida como para que alguien hubiera podido decir o hubiera podido conservar toda una manada en un área delimitada. El gobierno federal gringo parece que permitía determinada extensión de terreno que era inferior a la necesaria para mantener una
manada. Ese es un estudio que incluso analizó en su tiempo Murray Rothbard de por qué esas unidades causaban mal uso de las tierras. Pero bueno, debe estar escrito en algún lado. ¿Qué te parece si nos vamos a una cancioncita? 3 minutos, bueno, y regresamos con los argumentos bobos y los buenos acerca de la tauromaquia y la fiesta brava. Regresamos en 3 minutos.
Thank you.
Y regresamos a Radio Barra Libre, comenzando por recordarles que Radio Barra Libre es un proyecto también del Movimiento Libertario de México, cuya misión es atraer a la mayor cantidad de gente posible a las ideas de los libres mercados, la libertad, la paz de verdad, la paz no la paz del cementerio, sino la paz dinámica del libre mercado y de la no agresión. Y bueno, pueden leer artículos y leer más material en libertarios.info y encuentran este y otros episodios de Radio Barra Libre y otros programas en libertarios.info/podcast. Ahí nos pueden escuchar y bueno, hay material, no sé cuántas horas haya, pero probablemente cerca de 80 horas de audio o más. No, yo creo que más, yo creo bastantes más. Bien, y seguimos aquí con Rack. Querías cerrar un poco la idea de por qué los búfalos y los toros son iguales, pero al revés.
Exactamente, porque, bueno, recapitulando, en el caso del búfalo tenías que no había derechos de propiedad bien delimitados, las unidades de tierra para mantenerlos eran demasiado pequeñas, a lo mejor era más económico de repente meter reses en la misma planicie donde estos pastaban, sustituir, meter reses era más productivo, al búfalo no podías transportarlo tan fácil, no se pudo domesticar, es un hecho también que incluso fue lamentable, no se pudo domesticar, era transportarlo, era muy caro, etcétera. Bueno, llegó casi al grado de la extinción, y que por cierto también está interesante quiénes recuperaron las poblaciones, que fueron por ahí algunas gentes con cierto espíritu empresarial que se adelantaron a su época viendo que estas poblaciones iban a disminuir. En el caso de los toros no sucede así, es todo lo contrario, tienes una población perfectamente delimitada, monitoreada, ubicada en extensiones lo suficientemente grandes para mantenerlos, gente que se dedica a ellos de lleno, a veces por conseguir un lucro, porque se venden en las fiestas, pero también a veces es como una actividad complementaria a otras actividades ganaderas, y es todo lo contrario. Su población no tiene ningún peligro, ¿no? Y además, eso hay que decirlo, es una población que no existe, es una, tú decías subespecie, bueno, es un animal que no existe en la naturaleza, ¿no?
Llamémosle una raza, si quieres.
Para una raza, yo preferiría decir una raza. Ha sido producido por selección artificial, así, y tiene ciertas características especiales para cumplir con los requisitos de esta fiesta tan polémica, entre comillas fiesta, vamos a decirle también.
Es una fiesta, hay gente que se divierte, digo que yo no, es otra cosa.
Bueno, sí. Sí. Pero a algunos les sonaría así como que siguen festejando eso. Bueno, y ese es otro, bueno, para cerrar eso, entonces tienes todo lo contrario al búfalo, y parece aquí que si bien en el caso del búfalo pudo haber casi llegado a la extinción porque no habían como dicen los autores del libro, empresarios institucionales que de repente metieran ahí ciertos derechos de propiedad sobre ese recurso, en el caso del toro sí lo tienes, pero parece ser que también la intervención vendría a cambiar toda la jugada, como les pasó a los animales de circo, ¿no?
Exactamente, justamente con eso quería cambiar un poquito el tema, o más bien enfocarme en otro aspecto. Primero, me ha tocado escuchar cualquier cantidad de argumentos bobos para defender la tauromaquia. Uno de ellos es que el toro muere con honor, o sea, se ponen a inventar unas características ahí, antropomorfizar muy raro, porque yo no conozco ninguna persona que quiera morir con honor, torturado a la vista de todo el mundo, excepto tal vez uno que otro soldado.
Bueno, Hugo, más vale morir de pie que de rodillas, decían por ahí algunos, ¿no?
Sí, ok, pero que te agarren y te pases encerrado a una plaza pública y etcétera, No sé, yo estoy muy en contra del sacrificio humano también. Pero argumentos bobos como eso, el Thor muere con honor y llevan una vida de reyes y después los matan. Vamos, que son, o bueno, sea, es cierto lo de la vida.
Son conceptos nuestros.
Exacto, son conceptos que nos lanzamos a presumir qué es lo que quiere un toro. Lo cual no entendemos nada porque no somos toros. Pero en torno al... Sí, dilo. Hable ahora. Ok, como que no tengo la mejor conexión con Rack. Ah, ok. No, ni la menor, ni la mejor, ni la peor. Ahorita regresa. Aquí sigo. Solo voy a incorporar. Ok. Bueno. Sí, ya.
Se cortó por ahí.
Algo pasó, sí.
Sí, decía que si la gente que le gustan los toros va, como dicen algunos, a deleitarse con la muerte y el sufrimiento de un animal, yo creo que hay mejores formas, menos incluso protocolarias, ahí ritualísticas, de sacrificar al toro. Por ejemplo, se me ocurre a mí hacer una plaza más grande, pintar una diana en el centro de la plaza y lanzar al toro desde un avión. A ver si le pega ahí, ¿no? Eso sería más espectacular desde el punto de vista sádico.
Ah, es que fíjate, ahí entra justamente el argumento conservador que tanto combato. O sea, el argumento de esta histéresis que sucede, porque si ahorita tratáramos de abrir una plaza para matar caballos como se matan a los toros, nos dirían que estamos locos.
Sí, también sí es cierto.
Sí, exacto. O sea, o saben que voy a inaugurar un ring de peleas de perros. Digo, no estoy diciendo que esté mal desde el punto de vista libertario, pues no estoy diciendo que sea que merezca cárcel o ley. Sencillamente la sociedad en general ve con malos ojos esas actividades ahora. Y lo único que sostiene actividades como la tauromaquia es la tradición y el conservadurismo, porque si no, no tiene otra explicación.
Eso es bien importante porque nos llevaría a plantear soluciones violentan el NAP.
Eso es muy importante.
Por ejemplo, ese, ¿no? Quitarle, voy a decirle así, quitarle el grado cool, por decirlo, ¿no? De esa forma, a la fiesta de toros. Como
sí.
Como por ejemplo... no sé qué tanto funcione, o yo creo que no funciona aumentar impuestos al tabaco, a los cigarros o prohibirlos, ¿no? La gente sigue fumando, pero hay un proceso que se ha dado paralelamente que es, ya no es tan cool, ya no se ve uno ni tan romántico, ni tan héroe ahí como...
Ni
como,
tan adulto, ni tan...
Ni una mujer ya se ve tan sexy con un cigarrillo. Eso ha cambiado.
Sí, exacto, y son formas... no violentas para cambiar, para hacer al mundo un poco más como lo quisiéramos ver, que persuasión, a lo mejor convencimiento de otro tipo, a lo mejor juicio, a lo mejor ostracismo, cosas así, cosas por el estilo. Puedes hacer ridículo, puedes hacer chistes, puedes hacer pósters donde los acuses de mil cosas.
Yo no me imagino nada.
O sea, no pasa nada en el sentido de que no viole el principio de no agresión.
Yo me imagino al antitaurino, o me gusta más bien imaginarme al antitaurino, al activista, al que está ahí en la lucha esa. Me lo quisiera imaginar o quisiera verlo más como un empresario que fomentara una fiesta antitaurina sin sangre y tortura, que sí se puede dar, ¿eh? Por ejemplo, vamos a hacer una exposición de toros, así como la que ocurre con perros y gatos, o hay incluso dentro de la misma fiesta de la tauromaquia algunas modalidades donde al toro no se le maltrata
pero no se le mata, por ejemplo.
No hay sangre, pues.
Como los toros coleados, y bueno, no sé cómo se llama aquí, las mangas de coleo. Eso tiene nombre, cuando lo jalan y lo tiran, lo corretean con un caballo, ajá, o los forjados. Se me ocurre también el rodeo, que también hay toros, que puedes montarte encima de un toro y te avienta, etcétera. O sea, hay otras actividades. Eso sucedería con dos cosas. Número uno, si esos activistas antitaurinos fueran incrementalistas, donde podrían aceptar, un rodeo, por ejemplo, como medida última o medida transitoria, y que fueran emprendedores, que no lo son, porque, perdón, pero son una bola de chairos.
Ahí el ser emprendedor quiere decir que pasas a una acción directa. O sea, le voy a competir a esa cosa que yo aborrezco con algo que es más agradable.
Sí.
O que puede ser más agradable, ¿no? Y a lo mejor, y sí, sí se puede, yo creo que sí se puede. Quitarle ese grado como no sé, incluso hasta ridiculizarla. Ah, no son cool los que van a la tauromaquia, pero sí somos cool los que venimos a una exposición de estética taurina, ¿no? O a una fiesta sin sangre.
Amor, a lo mejor digo, hay cualquier cantidad de actividades con las que uno no se puede identificar, pero sorprendentemente existen y la gente va. O sea, porque a lo mejor suena un poco ridículo todas estas alternativas que estamos dando, pero si ven luego las actividades a las que la gente va, que se me hacen ridículas, pero la gente va y son comercialmente exitosas. Aquí quiero hacer un refrain que normalmente hago mío y que siempre, siempre termino llevándolo al plano personal, pero yo creo que hay tanta gente capaz de ir a votar por políticos que prohíban las corridas de toro, son capaces de hacer manifestaciones, pero son incapaces de dejar de hablarle a un tío suyo que va a las corridas de toro, que en eso sí tienen el control. Sí le pueden dejar de hablar a su tío, sí pueden castigarlo con el látigo de algo a su papá o a su mamá. Entonces, bueno, es una manera también de no hacerse responsable de los propios valores. Si es tan grave, si les grito asesinos y es mi tío o es mi papá, le tengo que dejar de hablar a mi papá por asesino. Pero no se atreven, prefieren que haga su trabajo sucio, lo haga un político cualquiera de esos que ofrecen costo. Tenorio, ¿qué? Me dio tos. Alfredo, ¿estás ahí?
Sí, estoy escuchando.
Muy bien, bienvenido, Alfredo.
Hola, buenas noches, Rack.
Buenas noches.
Eso es exactamente lo que iba yo a comentar, que en realidad no hay un compromiso directo para solucionar el problema, sino más bien hay una delegación a un tercero para que ese tercero lo resuelva.
Y unas ganas de ser bueno y santo, ¿no? Sin asumir los costos.
Sí, sí, es una forma muy cómoda de ayudar, ¿no?
Yo le pregunté a una persona que me daba argumentos antitaurinos que qué pasaría con el toro de lidia si se prohibieran, ¿no? Por decir así, de un día al otro se prohibieran todas las corridas y se pudiera implementar eficientemente esa prohibición. Y me decía, no, pues el empresario que antes los criaba para eso tendría que ahora tenerlos, la obligación de mantenerlos. Pero eso no es real, ¿no? Es lo que está ocurriendo con los animales en el circo.
Sí,
es exacto. Es más barato sacrificarlos que seguir.
O abandonarlos.
Sí. Y pocos se quieren hacer responsables de ellos, empezando por la misma autoridad.
Ah, por supuesto. Digo, en el mejor de los casos sería, bueno, si no es negocio, entonces la autoridad va a tener que hacer un refugio de tigres y un refugio de toros de lidia. Eso obviamente no va a pasar. Qué bueno que no, porque además nos
parece... No sé cuántos... ¿Cuántos cabrían en los pinos? Hay que hacer el cálculo.
Sí, ¿cuántos toros de lidia? ¿Cuánto cabrían en casa de esta gente fea que está buscando iniciar la violencia para resolver esos problemas o disque problemas? Porque a veces no lo son. Quería llamar la atención sobre justamente la hipocresía del gobierno y hacer el paralelo. Yo veo que los circos con animales no les costó mucho trabajo proscribirlos y lo atribuyo a dos cosas. Por un lado, los cirqueros son familias. El circo tiene mucho tiempo que no es en realidad negocio, pero hay familias que lo hacen y bueno, con muy castigado, pero lo siguen haciendo. Pero a los circos con animales va la gente pobre. Y a las corridas de toro va la gente con mucho dinero. Porque tienen palcos y tienen tal y están relacionados con tal o cual ganadería. Sí, hay gente del pueblo que va a las unas y gente rica que va a los otros. Pero en la generalidad es así. Eso es más o menos cómo está sesgada la cuestión socioeconómica. Entonces, a veces es muy fácil quitarle sus diversiones a la gente que no tiene influencia política. No sé qué opinan al respecto. Me parece muy hipócrita a mí.
Sí, en realidad sí, los circos están en esa situación de la diferencia de socioeconómica. Y también es cierto que los circos ya estaban, pues ya estaban de salida, precisamente, principalmente por los espacios, porque requieren mucho espacio. Y como en las ciudades grandes como México ya no hay lugares o terrenos muy grandes donde se puedan poner los circos, técnicamente se estaban yendo a provincia.
Y donde está la gente, la concentración de gente, pues donde están los terrenos no está la gente y viceversa, ¿no?
Sí, y en provincia normalmente iban a los pueblos, a los pueblos lejanos, ¿no? Yo, por ejemplo, si iban a Guanajuato, en vez de ir a León, iban, a, por ejemplo, a Silao o cosas así, ¿no?
A lugares más pequeños donde es menos negocio y donde además trasladarse es caro. Fíjate que yo, más en broma que otra cosa, argumentaba que lo de los circos que un circo sin animales básicamente es como un performance y que era una conspiración chaira para que nosotros queramos o nos acostumbremos o nos resignemos a ir a ver sus performances y sus cosas. Y me niego. Prefiero ver un circo con animales que un performance. Perdón, porque el Cirque du Soleil no es un circo. El Cirque du Soleil es un performance muy grande. Acrobacia y lo que tú quieras, pero...
Es otro circo con animales.
¿A qué te refieres? Con animales, con primates sin pelo, ¿no?
Exactamente, lampiños.
Ahora, esa es otra, o sea, hay por un argumento de explotación muy marxista. Bueno, la solución sería darles un sueldo a los animales de los circos. Y ya lo habíamos hablado aquí cuando hablamos de los animales y los circos, ¿no?
Mira, por ejemplo, bueno, un poquito es algo distinto, pero a mí también me causa curiosidad que es cierto, hay muerte en las plazas de toros, es muy evidente. Y a lo mejor para algunos es también evidente que hay sufrimiento, ¿no? Poniéndole así nuestro concepto. A un animal silvestre que hace un performance para los demás, y sobre todo en los circos, porque no veo la misma reacción, por ejemplo, en los espectáculos acuáticos, tienes ahí tienes a Keiko, por ejemplo, ¿no? A los delfines ahí, y que se me hace incluso también, pues no sé, es terrible un animal silvestre acostumbrado al océano, dando un espectáculo, pero como tienen una cara muy agradable y es muy chistosito la cosa, ahí sí llevamos a toda la familia y no hay tanta bronca.
Donde es la misma explotación, etcétera, ¿no?
Pues sí. De alguna forma sí,
¿no? O sea, digo, lo diría esa gente, no lo estoy diciendo yo.
Exactamente, desde la misma perspectiva de ellos, pero parece ser que eso es agradable. Pero, por ejemplo, vas a un acuario, estos acuarios grandes, y a lo mejor no puedo hablar de todos, habrá algunos que tienen unas condiciones muy, muy impecables, pero no sé, ve al acuario de Veracruz, lo que ves son los animales muy bonitos, los peces ahí en las peceras, pero no sabes si a diario hay mortandad de peces y los están sustituyendo, y sin embargo vas y te parece muy agradable todo el asunto, y ahí no ves lo que sí pudieras denunciar en los toros.
Sí, claro, porque es visible. Entonces, se vuelve un asunto hasta de discriminación contra los taurinos. Es difícil, sí. Eso.
También hay otro argumento, así rápidamente, de la idea de que los animales en estado de naturaleza son felices o viven bien. Pero en realidad los animales en naturaleza tienen muchísimas dificultades. O sea, es un ambiente de difícil, de supervivencia, de enfermedades, de un montón de cosas que animales en cautiverio que son cuidados en zoológicos o en circos no tienen.
Un animal en cautiverio vive dos veces lo que vive un animal salvaje, por ejemplo. Sí. El mismo animal.
Sí, por ejemplo, ahorita que mencionaba a Keiko, no sé si muchos sepan que Keiko murió casi después de que fue liberado.
Yo no supe eso.
Sí, casi que se tiene en los registros de que murió porque no fue aceptado por los grupos que vivían en libertad, o sea, en la naturaleza no la aceptaron y pues terminó muriendo porque necesitaba del grupo para poder sobrevivir.
Sí, no iba a sobrevivir sola, ¿no?
Ahí es cuando también podemos hablar que hay una línea de discusión que también es ecológica, no de ecologismo, no, de entendimiento de una especie, de una población o de un animal con su entorno, ¿no? Con las relaciones. Por ejemplo, alguna persona bien intencionada podría agarrar y liberar, comprar un perico australiano y liberarlo, ¿no? Así porque, que vas, se vaya a la libertad. Y no sabe el mal que le hace a ese animal que está acostumbrado a cautiverio. Si no se adapta ahí, puede... Si no logra adaptarse, muere. Y si logra adaptarse, incluso podría convertirse en una plaga para el resto de los animales que están ahí.
Sí.
Como sí, el pez león, ¿no? Como el pez león, este pez que se ha convertido en un problema, ¿no? Que ¿y? Alguien lo liberó y se convirtió en una plaga ahí.
¿En dónde fue eso?
En todo lo que es la zona de Cancún y toda esta parte de aquí.
Sí, no, ocurre no. En el Golfo.
Yo estoy pensando también varios animales, por ejemplo, el pitón, lo empezaron a soltar gente que los tenía como mascota en la Florida y no existía ahí.
Y bueno, la iguana también ahí.
¿En Florida?
Sí.
Wow,
hay muchos animales que, mira, tú uno tiene buena intención de repente, o hay gente que tiene muy buena intención y que a veces se oponen. Yo sabía el caso de una isla en el Pacífico o algo así. Había un animal como... Hay un animal como un mamífero que empezó a proliferar y entonces se comía las aves nativas, y creo que ese animal ni siquiera era de ahí. Y entonces el mismo gobierno incluso permitía que los mataran porque decían, pues es una plaga, ¿no? Entonces había cazadores que vivían de matar ese animal y vendían la piel y todo, y eran los únicos que mantenían controlada esa población. Después hubo un cambio de formas de ver las cosas y dijeron, no, pobre animal, que no se le mate a esa fan. Se prohibió la caza, y entonces esa población volvió a proliferar, y el efecto fue que le dio en la torre, o sea, redujo o casi llevó a la extinción a las poblaciones de aves nativas, endémicas de esa isla. Entonces es un ejemplo de que a veces una buena intención, si no tienes como que el conocimiento, puede llevar a un efecto contraproducente.
Totalmente, totalmente. Pues no sé si tenga otro comentario en torno a eso. Creo que lo último que tenía que hacer notar es que la Plaza de Toros está subsidiada por el gobierno local. Entonces el gobierno, pues con una mano, está siempre tienen el dedo al aire, al viento, para ver de dónde sopla el viento y quererse poner la medalla. Cuando la población en general, a cierto grado, rechace la corrida de toro, la van a prohibir y van a decir que ellos lo hicieron. Ellos mueven a la sociedad hacia adelante. Eso es lo que les encanta decir. Nunca
ese es el caso. Ese es un buen argumento. Alguien me decía que incluso en Tlaxcala, el mismo municipio, el gobierno, construía estatuas a toreros, lo cual me parece perverso, porque la gente que está en contra de esto, rechaza, estaría pagando por eso, ¿no?
Sí, exacto. ¿Algo más, Alfredo?
No, nada más que agregar. Bueno, del tema, no, nada más.
Perfecto. Pues muy bien, entonces, tengo un anuncio. Probablemente me voy a mudar y va a haber mejor conexión a internet, pero por lo mismo probablemente las siguientes semanas tal vez no haya programa en vivo, o por lo menos no a la misma hora y fecha. Y otra cosa, Freedom Fins, freedomfeens.com. Estoy participando como co-host en Freedom Fins. Si me quieren escuchar hablando inglés bien o mal, escúchenme ahí también. Gracias, Rack. Muchas gracias, Alfredo.
Sí, también avisar a las personas que nos están escuchando que la Fundación Fred Naumann nos ha donado unos libros para regalarlos entre las personas que
exacto.
Nos siguen.
Ya vamos a ir pensando la dinámica tanto en la página del Movimiento Libertario de México como en este programa. ¿Qué te parece? Lo anunciamos la próxima vez, ¿va?
Perfecto, y también pues que nos ayuden con alguna donación, ya lo saben, visiten la página de libertarios.info y ahí está la información.
Ahí hay formas para que sin gastar un peso lo hagan. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.